Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos entre profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia, el pregrado de astronomía. Hoy están con nosotros el profesor Pablo Cuarta, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga. Todos, como les digo, profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hoy no están con nosotros por razones de salud. Oiga, está alborotado ese virus.
Sí, hay
compañeros,
un bicho,
¿cómo les va?
Hay un bicho respiratorio, hermano, por ahí revoloteando.
Pero impresionante.
Y se queda uno con laringitis. La profe Lauren Flor está enfermita, la profe Marjorie está enfermita. Adrián Araujo está en sus actividades académicas. Y el profe Germán Chaparro también parece que anda con el virus alborotado.
Cayó. Y sí, tenemos por aquí de visita al profesor también Matías Montesinos, que está a punto de sufrir el...
Así, se le pegó el
serio,
bicho.
Se le pegó el bicho, güey,
bicho colombiano.
El hijo de Mario Suserquia.
Se lo pegó.
También parece que está enfermo y sí, la compañera de Mario, sí. La mamá del hijo del Mario también está enferma. Entonces, bueno, aquí sacamos toda la...
La vida
toda la de las el diagnóstico de salud de todo el mundo. Excelente.
Bueno. Parece que nosotros tenemos suficiente vitamina C para hacer el podcast.
Sí, o no señor. Salimos suficiente a la calle. O no tenemos suficiente vida social.
Por ahí yo creo que es, hermano.
Somos unos asociales todos.
Yo me inclino más por eso.
Sí. Por ese lado. Bueno, muy bien, vinimos a hablar de esto. Entonces tenemos cuatro. Vamos a ver si hoy sí cumplimos con hacer un podcast así.
De una hora.
De una duración decente.
Entonces no le demos más demora a Esteban, hermano.
Yo tenía un colega que decía, yo no me leo un artículo de más de 10 páginas, yo creo que hay gente, y yo sabía así, yo no escucho un podcast de más de una hora.
Sí, claro. Se vienen las estadísticas de Spotify, después las paso, ¿cuánto nos escuchan? ¿Cuánto tiempo sale la mitad
del audiencia? A los 35 minutos ya están aburridos.
¿Cómo así? O sea, es que la afirmación de Juanca es muy buena. Yo no escucho un podcast de más de una hora. Espérate, voy a escuchar podcast.
Sí, a mí me gusta.
¿Tienes tiempo de escuchar podcast?
Cuando estoy cocinando. No. Yo escucho los podcasts de Diana Uribe.
Ah, historias. De la gata. Muy bacano, parce.
Sí, no, o sea,
muy bien, don Esteban.
¿Dónde
no le dé más vueltas a eso, hermano.
Podcast, hermano, parce, no sé ni qué como.
Cuando estoy cocinando, sí, claro.
No, dos cosas al mismo tiempo a mí no me da, pero listo, venga, arranquemos pues esta carajada que ya nos van a regañar.
Hágale pues, mijo.
A ver, a mí la noticia que traigo hoy es una noticia que no trae un resultado nuevo, es un resultado pues que realmente es una confirmación de resultados previos. Pero la traje porque esta es de esas noticias que a mí me gustan mucho y es... el pensar por fuera de la caja, salirse de los estándares normales. Entonces, antes de contarles un poco, ¿saben lo que es? Es que esto traducido al español. ¿Saben lo que es el instrumento que se llama Langmuir?
Que es un Langmuir.
No.
Sí. Era un fotómetro de Cassini.
Exacto, sí. Y de hecho la noticia se trata sobre eso. Es un instrumento que estaba montado en la Cassini Huygens. Que ya pues la Cassini en 2017 pues tuvo su trágico o feliz final,
su romántico terminar su misión.
Sí, eso es
Alfonsina y el mar, sí. Alfonsina del mar.
Alfonsina y el mar, te vas a Alfonsina con tu soledad. Ahí está Cassini, digamos una eutanasia romántica.
Eso, listo, bueno, entonces el instrumento este que se llama la Langmuir Proof, que es la sonda Langmuir, pero no es una sonda de nave espacial como la sonda, sino que realmente es una sonda de un instrumento de medida. Es especial para medir propiedades de cierto tipo de estado de la materia, que es el plasma. Se utiliza acá en la Tierra particularmente para medir cosas en la atmósfera, etc. Y se envió en la sonda Cassini para hacer medidas en la atmósfera de Saturno. La Cassini llegó a Saturno en 2004, fue de esos eventos frikis que me acuerdo que todavía tenía internet de ese que sonaba el... Y me acuerdo viendo pues el momento en el que ya empezaba a mandar las primeras imágenes. Y estuvo allá mucho tiempo y la parte de la Cassini, que la Huygens, que era la que acompañaba a la Cassini, fue la que entró a Titán, a la luna de Saturno. Y esta, la Cassini, tuvo bastantes pasos cercanos, creo que fueron como 17 acercamientos muy, muy buenos con Saturno para estudiar la atmósfera alta de Saturno, para estudiar los anillos de Saturno y para hacer una gran cantidad de medidas, que es prácticamente para lo que se fue hasta allá y para lo que la mandamos a que se muriera estrellada contra quién sabe qué.
Contra las nubes de Saturno.
La cuestión de esto es que un instrumento que estaba destinado para medir propiedades de la atmósfera de Saturno fue utilizado para algo que no tenía en absoluto nada que ver con eso. Entonces, este instrumento lo que hace es, de una manera muy resumida y muy, muy, muy resumida, diría yo, sí, hacer uso del efecto fotoeléctrico para poder hacer medidas de la diferencia de potenciales dado el movimiento de los electrones que hay en el plasma y que chocan contra este instrumento particular. Esa es la manera que yo creo que resume demasiado. Claramente hay un montón de cosas detrás que no estoy mencionando, pero el voltaje es lo que le interesa medir. La diferencia de voltaje debido al movimiento del electrón por efecto fotoeléctrico. Eso le sirve para medir propiedades del plasma y como les estaba diciendo, pues entonces hizo estudios de la atmósfera de Saturno y entregó un montón de información. Pero un estudiante de la Universidad de en Inglaterra, la Universidad de Lancaster, lo que hizo fue decir, bueno, ¿será para lo único que sirve esto? Y ojo con esto, que es un estudiante de doctorado, que lo resaltan bastante en la noticia, que no fue un investigador principal normalmente haciendo uso de esta información, sino un estudiante de doctorado. Y este estudiante de doctorado cogió y se dio cuenta que se podía estudiar la cantidad de luz que es transmitida a través de los anillos de Saturno que llega desde el Sol para determinar la profundidad óptica de los anillos utilizando el mismo instrumento. Entonces, lo que hace esto es aprovecharse del paso de la Cassini por detrás de los anillos y de Saturno, donde la intensidad de la luz del Sol disminuye sustancialmente. Un eclipse, prácticamente, es lo que, como lo describen ahí. Pues la cantidad de luz que llega y atraviesa por los anillos de Saturno va a permitir que al instrumento que les acabo de mencionar le llegue más o menos radiación del Sol. Con esa más o menos radiación, y particularmente el estudio se hace en el ultravioleta lejano, en el muy energético, esta gente logró medir la profundidad óptica de las cuatro partes principales de los anillos de Saturno, la A, B, la C y la D. Pues que unos nombres muy poéticos como...
Que son los que vemos.
Que son los que vemos nosotros, exactamente. Y lo hacen entonces a través de... el efecto fotoeléctrico medido por el instrumento este que está ahí. Lo que digo que es muy interesante, exacto, que es muy interesante este trabajo es precisamente eso. Los resultados que encuentran a través del estudio sistemático de los 17 pasos que tuvo que ocultaron la sonda haciendo el eclipse con el Sol mostraron que los anillos C y D son ópticamente delgados, mientras que los anillos A y B son ópticamente gruesos. Como les decía, esto no es nuevo, esto no es un resultado que sea revelador, sino que es simplemente la confirmación de un resultado que ya se había hecho a través de métodos hipermega sofisticados para poder hacer estas medidas sobre los anillos de Saturno, que tienen espesores de aproximadamente máximo un kilómetro, si no estoy mal, me corregirá Pablo. En esto, y encuentran entonces que pueden hacer medidas de la profundidad óptica a través del efecto fotoeléctrico en estas longitudes de onda del ultravioleta lejano. Pero el ultravioleta lejano, el muy energético, muy hacia la izquierda del espectro electromagnético. Y medir las variaciones de la cantidad de electrones asociados a esas longitudes de onda a través del efecto fotoeléctrico para medir entonces la profundidad óptica de los cuatro anillos principales de Saturno. Y con eso cierro la noticia porque me pareció el Thinking Outside the Box. La noticia que no tenía nada que ver con el plasma, sino con cómo medían entonces la cantidad de radiación utilizando los eclipses que producían los anillos de Saturno a esta sonda particular durante el tiempo que estuvo funcionando.
Pero muy ingeniosos, realmente ingeniosos, y es una medida muy relevante para el estudio de los anillos.
Pero no entiendo por qué decís que resaltan mucho que es un estudiante de doctorado. Hombre, los estudiantes de doctorado son gente que realmente muy buenas ideas.
Está pensando problemas.
Primero está pensando problemas y es gente, hombre, es gente a la que se le ocurren muy buenas ideas. Pues es que en general es gente con ideas frescas, de hecho. Me parece que
sí, pues mira, ahí están, son datos de Cassini. Cassini se estrelló con Saturno en 2017.
Sí.
Imagínate, o sea, 8 años después, otra vez, a mí me encantan estas noticias en donde estamos usando datos científicos que están ahí disponibles, y ahí está, hay un estudiante de doctorado haciendo su doctorado con datos de Cassini que se estrelló contra las nubes de Saturno hace 8 años. 17,
pero volviendo 20, al punto de Juancho, no, la discusión de si la relevancia es, si tiene algo de relevancia que lo ha hecho un estudiante de doctorado, no, yo entiendo el punto de Esteban, y es decir, que normalmente las ideas, digamos, que los
provienen del asesor.
De doctorados utilizan, las vienen normalmente de un programa de investigación.
O de un entonces, proyecto.
Ahí hay problemas abiertos. Pero cuando alguien se sale y busca datos, es peligroso incluso para cuando uno está como estudiante de doctorado, salirse como del trend es arriesgado. Y entonces yo sí veo un valor en que alguien que está en ese proceso de formación llegue y diga, no, yo voy a sacar la mano, voy a hacer esto, analizar estos datos que creo que pueden darnos esta información. Y pucha, tremendo.
Georgios Siktoris.
Y es cierto lo que dice Juanca Siktoris. También, los estudiantes de doctorado tienen muy buenas ideas, pero si van y abren el link que está en las memorias acá, pues abajo de la grabación, en el último párrafo de la noticia, pero no del artículo, sino de la press release, es un comentario de el director de la Royal Astronomical Society, donde dice que es muy interesante precisamente que un estudiante de doctorado sea quien esté haciendo cosas inusuales con unas medidas de un instrumento que ya salió de ahí, que rescata ese tipo de cosas. Pues yo no quiero decir que no sea que los estudiantes de doctorado no tengan ideas de parte de ellos muy interesantes, sino que seguramente no eran eso, ese tipo de objetivos los que estaba buscando encontrar.
Sí, es novedoso.
¿Y qué tal si?
Y ya. Se fue sin miedo por la cosa.
Oiga, hay una imagen que está en el paper de MNRAS, es un paper de MNRAS, la figura 4. Pues para mí es un poco irrelevante la imagen, pues, para el trabajo del paper.
Es espectacular.
Pero es espectacular. Sí, claro. No la había visto.
Eso es. Como
yo trabajo en estas cosas,
Saturno,
en el comportamiento óptico de los anillos, busquen la imagen porque es completamente antiintuitiva.
Sí, claro.
Es una imagen en la que se ve Saturno durante un eclipse total de sol visto desde la nave.
Exacto, o sea, sí, Saturno atravesándose frente al Sol. Es Saturno
frente al Sol.
Contraluz.
Y bueno, se ve una propiedad muy conocida de los anillos, y es lo que llaman el forward scattering, es que las partículas reciben la luz y la vuelven y la emiten hacia adelante. Entonces se ven los anillos espectaculares, se ve la sombra. Pero lo más espectacular es que sobre la atmósfera del planeta se ve luz que no debería estar ahí, y es luz reflejada en los anillos. No,
exacto.
No. ¿Qué,
exacto, es como si los anillos usaran.
¿Cómo le dirían a eso? Anillo lleno. Como luna llena, pues la luna ilumina, así como la luna ilumina la Tierra, los anillos iluminando el planeta.
Sí, no, esto se le llama ring shine.
Ring shine. Que es una de las propuestas, Jorge, de ustedes para detectar anillos.
Correcto. Es ver que el ring shine puede modificar las propiedades.
Puede modificar la fotometría de un tránsito.
Oiga, entonces me quedo con el ingenio de este personaje y de este grupo de investigación y con esa figura 4. Qué buen trabajo.
Oiga, hablando de esas imágenes a contraluz de Saturno, ¿ustedes se acuerdan una que además hubo campaña de NASA en donde aparece la Tierra? Como un puntico por allá perdido en el fondo de la imagen.
Es la imagen actualizada de Pale Blue Dot.
Exacto, We Are Here. Y es, hubo una campaña de NASA para esa fotografía donde le decían a uno en qué momento debía voltear y saludar, porque Cassini nos estaba fotografiando.
Acuerdo, sí, señor.
Es muy bacana esa
historia. Bacanería.
Una de esas historias medio ñoñas de las fotos de Cassini, pero es justamente una de estas imágenes a contraluz de Saturno.
Muy bonito.
En donde aparece la Tierra. En este caso, la Tierra estaría en oposición respecto a Saturno, como un puntico miniatura.
Muy chévere, sí, me acuerdo, creo que yo saludé. La foto, miren bien, que yo ahí está el saludo mío.
Porque claro, ¿vos por qué crees que te estoy diciendo? Yo estaba pendiente de la hora que me iba a tomar la foto para saludar.
Muy bien, Pavlinch. Don Juan Carlos, sorpréndanos pues con Euclid. A ver, pues.
Vengo a hablarles de Euclid, es Jerónimo.
Oiga, yo creo que, Juancho, yo no sé, nos va a tocar hacer una entradilla, porque es que Euclid...
No vamos a tener tiempo para hablar de tanta misión y de tanta cosa que va a salir.
Qué belleza.
Salieron hace poquito las imágenes, realmente no son las primeras imágenes, pero son las primeras imágenes bonitas de la misión Euclid de la ESA, y yo hoy quiero contarles pues un poquito acerca de la misión. Lo primero que voy a hacer es invitar a las personas que nos están oyendo para que abran el link al artículo original de la ESA, en el que aparecen las imágenes de los diferentes objetos. Tenemos la nebulosa Cabeza de Caballo, tenemos cúmulos de galaxias, tenemos galaxias aisladas, tenemos cúmulos estelares, las mejores imágenes, una cosa súper, súper, súper brutal. Me encanta mucho la de la, más que la del cúmulo de galaxias, me gusta mucho la de la galaxia, la de IC-342, porque se ven galaxias detrás. Es una imagen súper brutal. Entonces quiero hablarles un poquito acerca de Euclid, porque como lo dice Jorge, dentro de los próximos meses y años, esta misión va a empezar a dar de qué hablar, y mucho de qué hablar, y sí que necesitamos que la misión empiece a escupir daticos para poder empezar a tratar de resolver problemas, o al menos de confirmar problemas que tenemos. Entonces les comento, Euclid es una misión espacial, es un telescopio espacial. Es un proyecto principalmente de la NASA, pero en la que también se hace partícipe la NASA. El telescopio es grandecito, es un cachivache que tiene más o menos 5 metros de diámetro, 5 metros de largo por 3 metros de diámetro, y es un telescopio espacial que se lanzó a mitad de este año, en junio de este año, y se ubicó en órbita en el punto L2, justo en donde está Gaia, justo en donde está el JWST. Exactamente. Es que es un punto muy conveniente. Es un punto muy conveniente, claro, porque nos pone a la Tierra enfrente del Sol. Entonces le produce una región como de sombrita a estos telescopios. Y en particular para Euclid esto es importante, porque el telescopio tiene sensores infrarrojos. Y al tener sensores infrarrojos, la radiación solar pues se convierte, como para JWST y para cualquier telescopio espacial, pues la radiación infrarroja es un ambiente altamente corrosivo pues para la detección de la radiación. La misión es una misión limitada, obviamente, como es un telescopio que tiene una parte de su operación en infrarrojo, tiene combustibles y demás, y está diseñada para operar por aproximadamente 6 años, de pronto un poquito más en la medida de las posibilidades. Y básicamente está equipada con un telescopio. Es un telescopio de 1.2 metros de diámetro. Es un telescopio de 1.2 metros de diámetro que principalmente tiene dos instrumentos. Tiene un instrumento que se llama BIS, que es una cámara en óptico. Es una cámara en óptico que, haciendo las cuentas mal cuadradas, tiene un chip CCD de más o menos 30 por 30 centímetros. Es una cámara, entonces, el tamaño de su celular, ¿de cuánto es? Es de 5 por 12 o 5 por 15, dependiendo del tamaño de su bolsillo. El detector CCD de esta cámara es de 30 centímetros por 30 centímetros, el sensor en óptico.
Y hablemos ahora del tamaño del sensor del celular.
El tamaño del sensor del celular es de cosa de 3 milímetros por 3 milímetros. Sensor. Esta cosa es una cámara de súper alta resolución. Tiene 600 millones de píxeles. Usted necesitaría 600 varias...
600 millones, o sea, 0.6 gigapíxeles.
Es una cosa gigantesca en el espacio. La cámara es la cámara más sofisticada que se ha puesto en el espacio. Pesa 130 kilos. El solo detector del BIR. Realmente es un arreglo de 6x6 cámaras SDs, cada una 2048x2048. Es una matriz de matrices de píxeles que le permiten al telescopio hacer su propósito. Y es que Euclid es una misión que está pensada para hacer survey del cielo profundo. Si usted necesita hacer un survey del cielo profundo, necesita tener un campo visual generoso, suficientemente grande, de tal manera que en una sola exposición usted se baje las imágenes, la información de tantos objetos y como sea posible. El campo de visión de Euclid es amplio. En una sola bocanada, en una sola imagen, el telescopio puede tener una visión de una región del cielo que comprende más o menos 2.5 veces el área superficial proyectada sobre el cielo de la luna llena. En una sola fotico.
La luna llena son 2.5 grados.
En una sola, son 0.5 grados cuadrados, que es más o menos
ese es el punto, que ese es el área.
Exactamente, uh-huh. Es el área, que es más o menos 2.5 el área cubierta por la luna llena en el cielo. Entonces usted, como el propósito, ¿cuál es el propósito de Euclid? La idea con Euclid es detectar tantas galaxias y como sea posible. Es un telescopio diseñado principalmente para detectar galaxias de cielo profundo. La óptica está diseñada para que se detecten las imágenes de los objetos con la mayor finura posible. Y por eso las imágenes que ustedes ven tienen un detalle exquisito, extremadamente fino. Son mucho mejores que las imágenes tomadas, por ejemplo, por Sloan Digital Sky Survey, que se diseñó para detectar el mismo conjunto de galaxias, pero con un sharpness, con un detalle impresionante. Entonces, como ese es el propósito, la idea es precisamente para poder detectar la mayor cantidad de fuentes posibles, el mayor número de veces posibles, tener un campo de visión suficientemente alto. Y VIS, que es el detector en óptico, para detectar entonces las imágenes, construir las imágenes de las galaxias en este sentido, tiene entonces estas características. Una cámara suficientemente sensible, suficientemente robusta, como para poder hacer eso. La magnitud límite que se espera que se pueda detectar con VIS en el telescopio Euclid es de una magnitud de 24.5. Hay dos tipos de survey. Hay un survey que es de cielo completo y otro que es de survey dedicado. La profundidad del survey dedicado es un poquito mayor. Va dos órdenes, dos magnitudes por encima, es decir, a magnitud 26.5. Pero para la gente normal, ¿qué es 24.5 en magnitudes? Es que Euclid puede detectar fuentes 30 millones de veces más débiles que lo que usted puede ver con su ojito. Mi querido amigo, vamos a ver los calzones a las galaxias más lejanas, así de simple es la cosa. Y tiene una resolución angular que le permitiría ver una moneda de 500 pesos puesta a una distancia de más o menos 25 kilómetros de distancia. Para la gente que no tiene monedas de pesos, pues puede ser como una moneda de un euro o una moneda de 25 centavos de dólar, puesta a más o menos 25 kilómetros de distancia. Es decir, el poder de resolución angular es increíble para este detector en el óptico. Pero además el telescopio tiene un filtro especial que le permite partir la radiación en dos canales. Y simultáneamente, mientras que se construyen imágenes de las galaxias en el óptico, se toman espectros en el infrarrojo. Tiene un filtro especial que parte el haz de luz y tira el óptico para un canal a la cámara y la radiación infrarroja la manda para otro detector, para un espectrofotómetro infrarrojo. Es un espectrofotómetro porque tiene la posibilidad de rotar y poner cámaras infrarrojas entre el filtro J y K y un conjunto de grismas, ¿cómo se dice grisma en español?
Grillas.
Rejilla. Porque es que una cosa es una rejilla y otra cosa es un grisma. Un grisma es la de...
O sea, una rejilla de prismas.
Es como una rejilla de cristal, sí, algo parecido. Un dispositivo de dispersión de luz.
Un dispositivo de dispersión que no es un prisma ni una rejilla.
Una rejilla en el infrarrojo para poder tomar espectros de todas las fuentes que se observan simultáneamente en tres órdenes de resolución distintas, de tal manera que se pueden tomar imágenes en el óptico, imágenes en el infrarrojo y espectros en el infrarrojo de los objetos simultáneamente con unas características que no tienen precedente, en la actualidad. Pablito.
Lo que a uno le da tristeza aquí, básicamente, y es, tiene que ver con la capacidad, y es, vos te imaginas estos instrumentos puestos en un telescopio como James Webb. O sea, con lo que pasa es que el espejo de James Webb tiene 6.5 metros, este solo tiene 1.2 metros.
La participación de la NASA, de hecho, tuvo que ver precisamente porque los detectores en el infrarrojo son de la familia de los detectores que tienen el JWST.
Claro, es la nueva generación.
La participación en Euclid de la NASA estuvo precisamente en poner los detectores infrarrojos. En infrarrojos para Euclid. Euclid es una misión de cielo completo. Va a tratar de observar todo el cielo. Realmente va a observar un poquito más del 30-35% del cielo completo por la siguiente razón. En el plan de la galaxia, ya lo hemos discutido en muchas ocasiones, el polvo dificulta mucho las observaciones. Euclid le va a sacar el cuerpo al plano de la galaxia porque la radiación infrarroja y el polvo allí hacen que las observaciones de las galaxias detrás no se puedan detectar. La absorción, perdón, de la radiación en el polvo, en el medio interestelar, en el disco de la galaxia, no permiten. Y en la eclíptica, en el plano de la del sistema solar, la luz zodiacal y las partículas del polvo interplanetario hacen también que el brillo, que el background infrarrojo sea muy brillante. Entonces, la mayor parte de la dedicación del tiempo de observación de los 6-7 años que dure la misión de Euclid va a ser explorar el casi 40% de cielo restante que no están atravesados ni por el disco de la galaxia, ni por el plano medio de la eclíptica del sistema solar. Cada tanda de observación de NIR, solamente del detector infrarrojo, va a producir por día 300 gigas de información procesada. Al pobre Euclid le toca tomar la información, hacer un preprocesamiento allá, y para poder descargar la información se tiene que preprocesar directamente allá. Desde el sistema, además, la nave está acompañada de un sistema de cómputo poderoso que hace preprocesamiento de los datos para descargar las 300 gigitas de datos por día. Va a producir un costalado de información que una vez más va a catapultar los problemas de Big Data en astronomía, solamente para lidiar con los datos de la misión. Se espera conseguir estadística suficiente, imágenes de suficiente alta resolución para hacer mapas de lentes gravitacionales, estudiar la distribución de masa de las galaxias en las grandes escalas, medir oscilaciones acústicas de bariones, medir la tasa de expansión del universo, con suficiente estadística para empezar a romper las dicotomías que tenemos en la actualidad con los diferentes problemas que hay con la tasa de expansión del universo, con la fluctuación, la amplitud de las fluctuaciones a gran escala, y darnos cuenta qué es realmente lo que está pasando. Yo invito a la gente a que mire las imágenes. Solamente ver las imágenes le dice a uno que este cachivache va a hacer y deshacer con las imágenes. Y vamos a tener datos por costalados en la forma de imágenes y espectros que realmente una vez más nos van a poner en un problema, y es cómo le vamos a sacar la leche a todo este montón de información que se va a empezar a producir de la misión de...
¿Oíste, Juan?
De la misión de
caso ya no tenemos un par de fotones para torturar, sino un montón.
Exactamente, ya no tenemos un par de fotones para torturar, sino que hay fotones a diestra y siniestra para torturar. Al principio, cuando la misión se lanzó en junio, las primeras imágenes que se tomaron, recuerdo que yo las vi, fueron como en agosto o septiembre, no recuerdo, preocuparon mucho porque había problemas con el enfoque, al principio tuvieron realmente dificultades que resolver para poner el telescopio a punto, pero lograron superar las dificultades que se tenían, lograron configurar el sistema de enfoque, lograron configurar los sistemas de detección en infrarrojo, y hay imágenes de espectros y demás. Esto está funcionando una belleza. Ahí les dejo el dato.
ahí vamos tenemos a tener datos que empezar,
para ahí tenemos datos para las futuras generaciones. ¿Qué? Y vamos a tener noticias con seguridad. Imagínese. Dentro de 6 meses vamos a empezar a hablar de los resultados de Euclid.
6 meses vamos a tener datos para los próximos 40 años de astronomía.
Pero venga, es que, venga, entonces que animamos a la gente que estudie astronomía, ¿o no?
Claro.
Siempre, todo el
hombre,
tiempo.
Hombre, es que todo tenemos datos. ¿Qué dice Esteban? Del universo.
¿Los animamos o no?
Pues claro, o sea, lo que pasa es que vamos a tener que estudiar astronomía, vamos a tener que estudiar ciencia de datos, vamos a tener que estudiar un montón de cosas al mismo tiempo.
Computación, es que, física.
Exacto. El asunto se vuelve multidisciplinario hace rato realmente.
No, me refiero a que hubo una discusión estos días por ahí en redes sobre si había que animar o no a la gente a estudiar ciencias. Y yo lo que veo es que trabajo hay muchísimo y es muy excitante y cada vez hay más.
Pero yo creo que la pregunta simplemente estaba mal formulada.
No, yo creo que hay que motivar a las personas de la discusión. Hay que motivar siempre estudiar ciencias, hombre. No, el asunto es muy cierto y es que hay que motivar a las personas a estudiar ciencias. Lo que hay que es mantener las expectativas abiertas. Hay que mantener los horizontes abiertos, hay que mostrar los panoramas como son. Realmente, en efecto, el mercado laboral en las ciencias exactas es muy difícil, pero es que no solo se estudia ciencias por estudiar ciencias o por ser científico. Hay muchas formas de estudiar ciencias y convertir todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje en cosas útiles para la vida, para la sociedad, para todo. Entonces, realmente lo que hay es que ser más generosos y tener una actitud mucho más amplia frente al quehacer con lo que hacemos cuando estudiamos ciencias. Yo creo que la discusión se tiene que dar más en esa dirección. No dejar de estudiar ciencias, sino mostrar un horizonte de expectativas distinto y no generar solo falsas expectativas en un solo contexto. Y que la gente asuma esa actitud también, que es que hay muchas formas de aplicar lo que aprendes en ingeniería cuando estudias ingeniería. Hay muchas formas de aplicar lo que aprendes cuando estudias medicina. Y lo mismo pasa en ciencias.
Hay otra cosa. El problema de que no hayan más oportunidades laborales para realizarse en ciencias es un problema no de las ciencias.
De la política.
Es un problema de los gobiernos que invierten menos y cada vez menos en ciencias. Entonces, claro, la respuesta no puede ser dejen de producir científicos porque no tenemos cómo ocuparlos. No, al contrario, gobiernos, habrán muchas más instituciones porque hay muchos datos que van al de Euclid.
No, más que eso, inclusive, científicos, involúcresen más en los asuntos gubernamentales. Necesitamos más Angela Merkel, necesitamos más científicos trabajando en política porque es que solo los científicos realmente conocemos el valor de lo que podemos aportar en general a la sociedad. Entonces, realmente en la política se necesitan muchos científicos precisamente Juan para Carlos, que nos hagamos un segundo tercer plano. Eso realmente Juan, es un asunto importante.
Es que lo que Juan está diciendo es muy valioso. ¿Por qué? Porque es que en realidad nosotros no solo aportamos conocimiento científico o una, digamos, no solamente la ñoñada esta que hacemos cada semana de leer papers de astrofísica. No, la ciencia tiene que ser más bien una forma de ver el mundo, la sociedad y el universo, y realmente yo creo que las mentes abiertas que la ciencia produce pueden ser muy valiosas para la sociedad en muchos otros, digamos, en muchas otras aspectos de la vida cotidiana, no solo analizar datos de Euclid, por ejemplo. O sea, pero entonces nos metemos otra vez en el debate. Muy bien, me toca a mí.
Hágale pues, que siga el debate.
Bueno, yo sé que ustedes, bueno, no sé si ustedes, pero yo sé que Jorge sí, pero quienes, digamos, hemos seguido las historias sobre nuestros modelos de formación planetaria y sobre la estadística que hemos hecho a partir del regalo maravilloso de planetas que nos hizo el telescopio espacial Kepler, conocen algo que se llama el desierto planetario. Y es que hay una cosa muy curiosa, y uno pensaría pues que los planetas debe haber de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las masas, etcétera, etcétera. Y resulta que a partir de la estadística de tamaños de planetas y de masas que se ha hecho también con el modelo de velocidad radial, el método de velocidad radial, a partir de esta estadística que se ha hecho, hay unos planetas faltantes. O sea, es como cuando ustedes se acuerdan de estas muñequitas que se llaman las matrushkas.
Le tengo el nombre, Planetas Oscuros.
Muy creativo.
Están hechos de otra cosa. Deje la cosmología un segundito. ¿Se acuerdan de las matrushkas, que son estos muñequitos rusos en donde uno mete uno más chiquito dentro del otro, sí. Y hay unos así grandototes que donde caben todos? Si usted pone todas las matrushkas en fila, eso es, digamos, se ve perfectamente la secuencia de tamaños. O sea, hay desde los más chiquitos hasta los más grandes. En los planetas tenemos un problema, y es un problema que se ha, digamos, evidenciado primero en las observaciones de Kepler y antes en los modelos de síntesis planetaria. De hecho, hay un paper muy famoso de Ida Aileen, que yo trabajo mucho con el modelo de síntesis planetaria de Ida Aileen, y es el del desierto planetario, porque hay unas ciertas masas y unos ciertos tamaños que no son tan abundantes, digámoslo así, que están medio perdidos. Por eso yo este reportaje lo titulé Encontramos los planetas perdidos. Resulta que entre 1.4, 1.5 radios terrestres y 2 radios terrestres casi no hay planetas. O sea, uno que otro por ahí. Entonces uno encuentra muchos planetas de tipo terrestre, más o menos del mismo tamaño que la Tierra, un poquito más grandes, y ahí se incluyen las supertierras, y luego hay un salto de escala y empiezan los mini Neptunos, y después usted se va para los Neptunos y los supergigantes. Y los astrónomos planetarios, incluyéndome, digamos, en el grupo, nos hemos estado dando golpes de pecho y rascando la cabeza diciendo, ¿dónde diablos están estos planetas intermedios? Estos planetas que van entre las supertierras y los mini Neptunos, porque no aparecían por ningún lado. No aparecen en las observaciones de Kepler, no aparecen en los modelos de síntesis planetaria. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que acaban de publicar un estudio estadístico usando los datos de la segunda parte de la misión de Kepler. Aquí está otro de estos instrumentos maravillosos dejándonos herencia. La misión K2 inició en 2015 y resulta que, les voy a contar un poco la historia. Kepler era un fotómetro que apuntaba siempre al mismo lugar de la galaxia. Era una región en la constelación de Cygnus. Entonces él siempre estaba apuntando a un campo estelar que tenía como unas 150.000 estrellas con un arreglo de CCDs gigantesco. Era algo parecido a lo de Euclid, pero no con la misma tecnología, porque esto es tecnología de los años 2000. Pero siempre estaba tomándole, digamos, la foto al mismo lugar de la galaxia, tratando de medir tránsitos. Pero como las máquinas se dañan, los giróscopos, que son estos aparatos que mantienen el telescopio, digamos, ubicado en una misma dirección, empezaron a fallar. Empezó a fallar un giróscopo, entonces dijimos, no, bueno, todavía lo podemos acomodar. Después falló el segundo y dijeron, sí, no, ya este man se nos despelotó. O sea, cuando usted le falla el giróscopo, empieza a moverse como borrachito y entonces no apunta al mismo lugar. Pues la NASA, los ingenieros de NASA, que son brillantes, hicieron una cosa genial, y es que utilizaron la presión del viento solar para mantener el telescopio apuntando más o menos a la misma dirección con un giróscopo y el viento solar. O sea, como ya los otros dos no me funcionan, es como cuando el borrachito pone la mano contra la pared y se va ahí pegadito a la pared para no caerse. Hicieron exactamente lo mismo con Kepler, y entonces, a pesar de que el telescopio se movía en su órbita solar, recordemos que Kepler tiene una órbita muy parecida a la de la Tierra, tiene un periodo de 372 días, y digo tiene porque él sigue estando ahí, ya no funciona, está jubilado, pero sigue teniendo esta órbita detrás de la Tierra, pues él iba apuntando a cierta región de la galaxia a medida que orbitaba el Sol, y entonces con el viento solar y un giróscopo lograban mantenerlo apuntando a una cierta región en periodos de más o menos 80 días. Pues esta misión K2 descubrió muchos planetas. O sea, hay más de 500 planetas de Kepler que fueron descubiertos durante la misión K2. Pues resulta que estos investigadores de una universidad en Inglaterra están básicamente... estos son del Instituto de Ciencias Exoplanetarias de Caltech, fundamentalmente, y de la Universidad de Arizona. el investigador o la investigadora principal, no sé si Jesse Christensen es él o ella, y sus coequiperos cogieron los datos de K2 y empezaron a buscar efectivamente estos planetas que están entre 1.5 y 2 radios terrestres, o sea, los planetas que van entre supertierras y mini Neptunos, y lo que encontraron fue una cosa increíble. Resulta que hicieron estadística y en los sistemas planetarios jóvenes, ojo pues, sistemas que tengan del orden de un par de millones de años, hay planetas en este rango de tamaños, pero en los sistemas planetarios más viejos incluso observaron cúmulos que ya tienen edades del orden de los cientos de millones de años, como las Híades y como este otro cúmulo que no sé, Esteban, si vos lo conoces, se llama Praesepe. Praesepe,
claro, es el pesebre.
El pesebre,
el pesebre.
Sí. Este Praesepe.
Visible a simple vista.
Exacto.
Muy bonito.
Hicieron la estadística de planetas en Praesepe y en las Híades, y lo que encontraron fue que a medida que avanza, digamos, la evolución de estos sistemas, desaparecen estos planetas en tamaños intermedios, entre supertierras y mini Neptunos. Y entonces propusieron un par, digamos, de hipótesis para decir, oíste, ¿por qué en sistemas planetarios jóvenes todavía encontramos estos planetas intermedios y por qué en sistemas planetarios más evolucionados ya no se encuentran estos planetas que son los que nos faltan, digamos, en la estadística? Pues hay dos formas de explicarlo. Número uno, fotoevaporación. Resulta que estos planetas pierden masa porque, pues sencillamente, al principio, digamos, los sistemas jóvenes, sabemos que las estrellas jóvenes son muy violentas, pues pueden arrastrar parte de la cobertura de gas de estos planetas y entonces, claro, ahí se achiquitan. Pero ojo, lo que dijeron fue, no siempre, porque primero para que haya una fotoevaporación suficiente, como para que estos planetas pierdan el tamaño que se requiere, pues tienen que estar cerquita a la estrella. O sea, si tenemos, digámoslo así, Neptunos o mini Neptunos calientes, pues ellos perfectamente pueden perder mucha parte de su masa. Pero pusieron otro, dijeron, no, espere si verá, es que hay otro fenómeno que puede sucederse y que requiere mucho más tiempo y posiblemente es la razón por la cual ya no vemos estos planetas de masa intermedia y de tamaño intermedio en sistemas planetarios avanzados. Y es calor interno. Los planetas gigantes, como Neptuno, como Júpiter, producen su propio calor básicamente por contracción gravitacional. Y entonces resulta que si tenemos estos planetas intermedios produciendo este calor interno en sus núcleos, van a favorecer el hecho de que las atmósferas adquieran suficiente, digamos, energía térmica y se escapen. Y entonces este fenómeno, que es por calentamiento nuclear, puede explicar la falta de planetas en tamaños y masas intermedias que hacen falta en la observación de Kepler, las observaciones de Kepler, y que hacen falta en los modelos de formación. Es una hipótesis bien interesante, pero ellos, haciendo mucha estadística, tanto con los datos de Kepler 2 como con datos de sistemas planetarios en Praesepe y en Híades, lo que están diciendo es, mire, aquí hay un fenómeno que puede explicar por qué no tenemos suficientes planetas entre 1.5 y 2 radios terrestres. Y es que el calor interno del planeta, digamos, estimula la energía térmica de las capas externas de gas y simplemente el planeta se encoge porque pierde material a medida que pasa el tiempo. Me pareció muy, muy interesante. El paper está publicado, es un The Astronomical Journal, acaban de publicarlo. De hecho, apenas aquí les pusieron fecha de diciembre, pero ya está en línea, ya está publicado en la página del journal. obviamente tiene una cantidad de estadística la berraca. Hay que poner a Germán, que es nuestro estadista, nuestro estadístico, porque ser estadista es otra cosa. Hay que poner.
Es, lo que, es la propuesta de Juan Carlos: de Juan. Más estadistas y menos estadísticos.
Exacto. Esteban o Germán, que es nuestro estadístico, a que.
Estadistas de... científicos que sepan de estadistas sería una muy buena mejora.
Ah, sí, eso sería excelente.
Eso sí sería evolución.
Es lo que Platón proponía como los dictadores filósofos. ¿Sí o no? O sea, dictadores, pero que sean filósofos. Es por ese lado que estás apuntando vos. Pero
no, la idea es que nos involucremos más en política.
La estadística.
Ojalá. Ya sabemos que grandes líderes científicos y científicas no van a haber, pero que hayan más científicos y más científicas en política.
Lo interesante entonces es que los planetas no se perdieron, es que no están. Resulta que estos planetas de tamaño medio y de masa media pierden parte de su envoltura de gas a través de su historia. Primero, si están cerca de las estrellas, por fotoevaporación, que es un proceso que conocemos, digamos, bien, incluso con los Júpiter calientes que se están fotoevaporando. Y la otra es que el calor interno de estos planetas es capaz de, digamos, expandir las atmósferas de estos mini Neptunos y terminan siendo más chiquitos de lo que se esperaría. Y entonces ahí está el hueco de planetas que nos faltan. No es que falten, es que se van evaporando.
Muy bien, excelente, Palinche. Muy bien, llenando huecos. Me gusta mucho el tema de la correlación entre abundancia de planetas en cierto rango y edad de una población.
Y edad de las
que
poblaciones.
Es la clave eso está interesante. De este trabajo.
Ahora, Pablo, decí pesebre 10 veces. Pesebre.
Pero es que en inglés o esto es en latín. Praesape.
Por eso, pero no dijiste pleyades en latín, huevón. ¿O sí?
No, praesape. Iades. Las otras son iades. Es en las IADES, porque estos son cúmulos viejos. Estamos analizando cúmulos que tienen 600, 800 millones de años de antigüedad. ¿Me entendés? Donde ya los planetas han evolucionado lo suficiente para que estos chiquitines, o sea, más bien para que estos se hayan encogido porque han perdido masa. Entonces es praesepe.
Listo, mijo. Bueno, y en latín, a ver, la lección de latín de praesape no es
latín.
No es un diptongo, entonces hay que decirlo, es presepe.
Presepe.
Presepe, o sea, presepe. AE no hay que pronunciarlo por separado, sino presepe.
Sí, la AE suena como E.
Exacto, presepe.
Bueno, gracias por la,
muy bien.
Gracias por la clase de latín.
Ahí está entonces la noticia del planeta. Y termino con otra noticia de correlaciones entre edades y propiedades de astrofísica. Hoy yo traje una noticia de astrofísica estelar que a mí me ha interesado mucho por justamente la relación que puede tener con la habitabilidad planetaria. Estamos hablando del origen de los campos magnéticos y la evolución de los campos magnéticos en el tiempo de las estrellas, ¿cierto? Alrededor de las cuales hay planetas.
Bueno, publicamos cositas sobre eso en sistemas binarios.
Sí, exacto. Efectivamente, por ese trabajo es que, digamos, hemos incursionado en este tema. Pero bueno, el trabajo que les traigo es un trabajo que también acaba de publicarse hace unos días en Nature Astronomy. También es un trabajo, este ha sido un episodio de uso de datos de archivo, o uso de, en el caso, por ejemplo, de K2, de instrumentos que ya supuestamente pasaron su etapa productiva. Este trabajo está basado, el que voy a comentar, está basado en el uso de datos de una nueva, de un nuevo survey, o un survey relativamente reciente que seguramente ustedes conocen aquí, que es el Swiki Transient Facility, que es un survey que se hace con un telescopio que está en el observatorio Palomar. Estamos hablando de un observatorio, el observatorio en el que estuvo por mucho tiempo, pues, ¿dónde está? El gran telescopio Hale de Monte Palomar, que aparecía en los libros en los que estudiamos, que leíamos nosotros.
Es uno de los más tradicionales del siglo XX.
Claro, allá está todavía, pero ahora, pues, digamos, es un telescopio y su cúpula, pues, que en parte es un telescopio histórico, pero alrededor de este telescopio, pues, hay otros, entre ellos está el telescopio Samuel Oschin, Con el que se hace la SWIGI Transient Facility, el Survey, que es un survey que utiliza 16 CCDs. Miren que ahorita Juancho nos hablaba de cómo funcionaba Euclid, y también, que también es un mosaico de CCDs. Cada una de estas CCDs es de 36 megapíxeles, pero aquí viene la sorpresa. Este es capaz de cubrir un área de 47 grados cuadrados, que equivale más o menos a 7 grados por 7 grados del cielo, que son aproximadamente 14 veces el tamaño, el diámetro de la luna llena. O sea, tiene un campo inmenso.
14 por 14 capaces, lunas.
14 lunas de diámetro, ¿cierto? En área serían alrededor de 200 lunas cabrían en el campo de este telescopio. En una misma noche son capaces de cubrir dos veces el cielo del hemisferio norte. Este SWIGI Transient Facility está estudiando fenómenos que llaman, como su nombre lo indica, transientes, que es una de las nuevas áreas y de las áreas de más potencial de desarrollo observacional en la astronomía, porque lo que buscamos es la presencia de objetos cuyos brillos varíen. Y hay una cantidad inmensa de objetos en astrofísica cuyos brillos varían. Obviamente esto incluye supernova, la aparición de objetos nuevos como supernovas. Y dentro de las variaciones de brillo, pues también están obviamente los exoplanetas. Los tránsitos planetarios producen variaciones en el brillo, aunque este no es un telescopio especializado en eso. Pero dentro de las variaciones en el brillo está el cambio que se produce en el brillo de las estrellas debido a su rotación, que es el tema justamente el que trata esta noticia. Para ponerla en pocas palabras, porque claro, ya estamos, miren, no casi cumplimos nuestra promesa, pero ni eso. Vamos a ver si soy capaz en dos minutos de redondear la noticia. La noticia, o el corazón de la noticia, es un descubrimiento observacional hecho con estadística que nos lleva a entender, sin entender, por lo menos a saber que está ahí, que el origen del campo magnético de las estrellas es más raro de lo que nosotros pensamos. El descubrimiento se hizo analizando, como les digo, la rotación de estrellas, de muchas estrellas tomadas con el SWIGI. Y lo que se descubrió es que entre las estrellas de baja masa, estamos hablando de estrellas de entre 0.3 y 0.4 masas solares, hay un salto abrupto en el comportamiento de la rotación de las estrellas en una frontera que es la que marcan o que está indicada por el paso de una estrella que tiene todo, que es completamente convectiva desde el centro hasta la superficie. La convección, para quienes nos escuchen y no sepan qué es esto, es, digamos, la turbulencia que hay en un fluido cuando el fluido no es capaz de transportar el calor de otras maneras, por ejemplo, a través de la luz o la conducción. El fluido empieza a producir corrientes turbulentas, como las que ocurren, obviamente, por ejemplo, en una sopa, ¿cierto? O las que ocurren en el aceite, ¿cierto? Eso se llama convección. Y resulta que las estrellas de baja masa, algunas estrellas de baja masa presentan convección desde el corazón, desde el núcleo donde está funcionando el hidrógeno, hasta la superficie. Pero hay estrellas que tienen un poquito más de masa, incluyendo el Sol, en donde la convección no va hasta el centro, sino que la convección llega hasta una cierta distancia desde el centro. En el caso del Sol es hasta el 70% de su radio, y de ahí para adentro no hay convección. Se dice que la energía se viaja por luz, es transportada por la luz, se le llama zona radiativa. Entonces, a ver, ¿dónde vuelvo y regreso? Hay unas estrellas que son completamente convectivas y unas que tienen una parte que es radiativa en el centro. El paso de ser completamente convectivas a ser parcialmente convectivas parece producir un cambio brusco en el comportamiento del campo magnético. En particular, el descubrimiento dice que las estrellas que son completamente convectivas tienen campos magnéticos más de dos veces más intensos que las estrellas que son parcialmente convectivas. Bueno, y eso porque es una sorpresa. Es una sorpresa porque se pensaba que el asunto iba a ser un poco más gradual. El mecanismo de creación del campo magnético de una estrella, pues, está asociado justamente a las corrientes que se producen por la turbulencia de la convección, pero también está asociado a la rotación de la estrella, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si la corriente es parcial, o sea, cubre toda la estrella o llega hasta el centro, ¿cuál es la diferencia? Debe ser de grado. Debe haber estrellas con mucho, digamos, una gran capa convectiva, pues produce un campo magnético cada vez más grande. y estrellas con menos convección, pues campos magnéticos cada vez más pequeños. Pero no. Lo que esta gente descubrió es que hay un salto cualitativo cuando hay convección total y convección parcial. Y el salto parece ser significativo, no solamente un salto cualitativo, sino un salto significativo en campo magnético. ¿Qué implicaciones tiene esto? Creo que es lo más importante para entender nosotros, porque más allá de un tecnicismo que le interesa a las personas que trabajan en los campos magnéticos, ¿qué implicaciones tiene esto? Primera implicación, las estrellas entonces de baja masa se frenarían mucho más rápidamente de lo que creemos. Eso haría entonces que estas estrellas disminuyan su actividad magnética, que esto es muy importante para precisamente quienes estudiamos la habitabilidad planetaria, su actividad magnética más rápidamente que lo que hacen estrellas un poquito más masivas. Esto es bueno, esto es una cosa buena porque la actividad magnética es, digamos, agresiva con los planetas que hay alrededor de estas estrellas. La primera consecuencia. La segunda consecuencia es, y es de ahí el origen del nombre que le di a la noticia, es que se embolata un poco lo que entendemos sobre el origen del campo magnético del Sol. Que resulta que hasta ahora, pues las teorías sobre el origen del campo magnético del Sol era el campo magnético nace en la zona convectiva del Sol, que es el 30% de más arriba, pero en particular, decía la teoría, juega un papel muy importante la transición, el punto en el que se pasa de la convección a la zona radiativa, que la llaman la tacoclina en el interior solar. Entonces decían, en la tacoclina está el origen de la mayor parte del campo magnético. Pues parece que no, porque estrellas que no tienen tacoclina, tienen campos magnéticos aún más intensos.
Pura convección.
Es la convección, estúpido, como dicen por ahí, como decía, es la economía estúpido, es la convección estúpida. Ahora, Pablo y compañeros, y es que, pero si es la convección, ¿por qué? Pues, ¿cómo? El problema, y me gustó mucho, porque este paper fue escrito por una estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia, de origen chino, que a propósito me parece muy interesante porque el nombre de Lucy es el nombre de la autora, es originalmente Juxi. Y cuando uno ve el paper en Nature, ella pone su nombre, Juxi, entre paréntesis, Lucy, Lu. Lo que me da a entender, estuve tratando de investigar un poquito, que las personas que tienen origen chino pues pueden hacer este tipo de cosas. Su nombre de nacimiento chino y entre paréntesis el nombre, digamos, occidental o el nombre latinizado. Es como si Pablo se llamara Pablo, entre paréntesis, Andrés, cuarta, ¿cierto? Pablo, vos sos Andrés, ¿cierto? Pablo Andrés.
Pablo Andrés, sí.
Pablo Andrés Cuarta, exacto. Bueno, muy bien, entonces me pareció muy, muy bonito que al final del paper, ustedes tienen la oportunidad de leerlo, pues está en Nature Astronomy, ellos dicen, no tenemos ni idea de por qué pasa esto, no tenemos ni idea. Las últimas frases, no tenemos ni idea de por qué pasa eso, pero especulamos, y me gustó, eso es lo que me gustó. Me gustó que dijeran, especulamos, porque creo, y hace poco estaba hablando con estudiantes del curso de Fundamentación en Ciencias y les decía pues, que básicamente las personas que trabajamos en ciencia son unos especuladores profesionales. Pero la ciencia es un método intelectual para convertir una especulación en conocimiento. Entonces ellos al final, ella con sus coautores al final dicen, esencialmente nosotros especulamos que lo que sucede aquí es que lo que cambia entre las estrellas parcialmente convectivas y las estrellas totalmente convectivas, es el régimen del campo magnético. Hay dos regímenes de campo magnético o regímenes de campo magnético, son los campos magnéticos muy dipolares, muy fuertemente dipolares, toda su energía se va en campo magnético, este como la de los imanes, y campos magnéticos multipolares, en donde hay varios polos en la estrella. Entonces lo que ellas dicen, o ella dice, y sus colegas, es que parece ser que cuando se pasa de parcialmente convectivo a totalmente convectivo, la energía toda queda metida en campo magnético, en el campo magnético dipolar, a contrario a lo que pasa para las estrellas parcialmente convectivas. Entonces ahí está, es una contribución al conocimiento de estas estrellas. No quiero cerrar sin decir cómo lo descubrieron rápidamente. Fue muy sencillo y fue darse cuenta, como nos contó Pablo en su noticia, al estudiar las poblaciones de estrellas, que cuando se pasaba de estrellas parcialmente convectivas a totalmente convectivas, esto se puede averiguar utilizando modelos, inmediatamente la rotación se disparaba. La rotación de la estrella se hacía muchísimo más lenta y la presencia de rotaciones muy lentas indica campos magnéticos muy poderosos.
¡Wow!
Muy bien.
Muy bacano.
Muy bacano.
Me gustó mucho, incluso me parece difícil, un paper bastante...
Usted, Jorge, es muy difícil medir la rotación de estrellas. O sea,
eso, yo aquí estaba pensando en eso, es que de todas las cosas, pues, sorprende, pero es que la medida de la rotación es un chicharrón, hermano.
Es un chicharrón, y uno de los chicharrón, y es más grande el chicharrón entre más lenta la estrella, porque claro, requiere datos porque de fotometría por mucho tiempo.
Exacto. Primero hay que hacer una medición espectral muy tesa para poder mirar la amplitud de las líneas que genera el Doppler debido a la rotación.
Claro.
Y si la
cuando
rotación
tenemos
es
espectros,
lenta,
aquí no. Aquí es pura fotometría.
Aquí es para punta de fotometría. No, pero
aquí es fotometría.
No hay espectroscopía para medir eso, claro.
No, sí hay espectroscopía, pero el Swiki haces mediciones fotométricas.
Es luminosidad.
Es cambios en el brillo inducidos por la rotación. Por ejemplo, la presencia de manchas puede revelar la rotación. Entonces, no es una tarea fácil, como lo acaban de decir ustedes, wow. Mucho menos con estrellas que tienen periodos de rotación de 80 días. Eso requiere entonces meses enteros para que alcance una a tener suficiente estadística y sacar un periodo.
Increíble, increíble.
Ahí
increíble.
Lo tienen, pues. Muy bien. A ver, ¿cuánto nos demoramos? Yo creo que nos demoramos la hora exacta.
Casi. Un poquitico más, no más.
Juraría que nos demoramos la hora exacta.
Yo tengo una hora, un minuto en mi grabación.
Sí,
yo también.
Dos minutos más. Tengo yo. Pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvimos juiciosos. Cumplimos.
Muy bien. Y notió.
Bueno, compañeras y compañeros,
en todas
les
las áreas.
Recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que aquí abajo en el texto de del podcast van a encontrar el enlace a las memorias. No dejen de
mirar las fotos de Euclid que se va a ver, para que se manden a hacer un póster con esas fotos que están brutales.
La camiseta. Bueno, muchachos, nos conversamos. Chao, chao.
Dale, cuídense
chao.
Mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.